Mediatitzats.
Benvinguts al nostre programa Mediatitzats 420. I han passat un munt de coses al món audiovisual.
A veure. Què és esto? La quota que nos pide el CAP por estar en Barcelona? ¿Cómo?
Això sembla.
A ver, si tenemos estudio en Barcelona, que parece mentira que estoy diciendo esto. Ahora, eso sí, este estudio es más cutre que un bombo de la resistencia, o sea…
Hombre. Pero es un buen estudio, tengo mi cama aquí al lado.
No estoy pensando en la radio y en una cama, precisamente.
¿Qué fue Desmediatizats? O sea, Héctor, ¿nos puedes responder a eso?
Héctor, esa es tu respuesta.
Se fue de viaje.
Volveremos.
Pues ahí tenéis exclusiva.
Volvemos en 7 años. Com els nous anys del
Bueno, pues así damos el pistoletazo de salida al que puede ser uno de los programas más locos de nuestra historia. Pero vamos a intentar ponerle un poquito de cordura con el informativo de medios y con algo que casi que no es noticia, Héctor, porque Antena 3 lidera un mes más.
Efectivamente, como dices, Antena 3 vence un nuevo mes. La cadena de A3Media de nuevo encabeza el ranking de cadenas de televisión con un 12,6% de audiencia, aunque baja 4 décimas en un año. Según... La 1 con un 10,2% y una ligera subida interanual, y sigue a la baja Telecinco con un 9,3%. En el siguiente escalón, La Sexta se queda con un 7,4% y 4 con un 6,3%, y una importante subida de 8 décimas en un año. El primer temático sigue siendo FDF, aunque desciende de audiencia. En informativos también continúa liderando Antena 3, seguida de La 1 y Telecinco. En autonómicas están por encima del 10% TV3 y Aragón Televisión. En pago lideran los canales de la Liga de Movistar Plus y DAZN, el canal Movistar Plus y Hollywood. El programa más visto del mes ha sido el partido de la Liga de Naciones España-Suiza en La 1.
DAZN cierra un acuerdo con la FIFA y emitirá gratis y en exclusiva el Mundial de Clubes 2025 en todo el mundo. Este acuerdo permitirá que los 63 encuentros del Mundial de Clubes 2025, con la participación de 32 de los mejores clubes del mundo, incluidos Real Madrid y Atlético de Madrid, se ofrezcan en directo y de forma gratuita en DAZN a nivel global en diferentes idiomas. El acuerdo, con un valor de 1.000 millones de euros, incluye la posibilidad de realizar sublicencias en los diferentes mercados a cadenas locales. Este acuerdo marca el inicio de una asociación más amplia entre DAZN y la FIFA, que comprenderá también la integración en DAZN de FIFA Plus con el archivo de momentos icónicos del fútbol y repeticiones completas de partidos de la FIFA, así como encuentros en directo.
Pues si DAZN incluye FIFA Plus, Movistar Plus integra Apple. Será desde el próximo 20 de diciembre. Los clientes del paquete Mi Movistar Ficción podrán acceder a Apple TV Plus como parte de la navegación principal de la plataforma y también bajo demanda. Este acuerdo incorpora a Movistar series como Ted Lasso, The Morning Show, Fundación, Slow Horses, Monarch, El Legado de los Monstruos y Disclaimer, películas como Wolves, Napoleón y Los Instigadores, y documentales como Real Madrid Hasta el Final y El Mundial de Messi, El Ascenso de la Leyenda. A partir de principios de 2025, los usuarios de Movistar Plus, tanto los clientes de Mi Movistar como otros públicos que accedan a este servicio de televisión a través de la modalidad OTT, podrán disfrutar de una selección de películas de Apple TV Plus en los canales de Movistar y tras su disponibilidad en dicha plataforma.
Hernandisco ficha por los 40 Classic. El locutor de radio empezó hace 40 años en una pequeña radio en las afueras de Barcelona y poco a poco se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la música en España, volviendo de nuevo a la que fue su casa desde principio de los años 90. Posteriormente también fue presentador de Canal Plus, del programa del 40 al 1, y después de su marcha deprisa, dirigió Europa FM. Fue presentador en Popular Televisión, en Punto Televisión, también en Punto Radio, Córdoba Internacional Televisión, y desde 2018 presentaba el Morning Show para Radio Hey, posteriormente Bomb Radio. Actúa ahora mismo, 40 años después de su debut en la radio, vuelve a los 40, en este caso los 40 Classic. El locutor estará de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
Y como hoy estamos chistosos, no es que se fuese rápido, es que se fue de la empresa que se llama Prisa. Pero bueno, brevemente os decimos... Brevemente os decimos también que Movistar Plus incluirá Frank Capra por Movistar Plus del 19 de diciembre al 14 de enero con una selección de cine clásico. Vodafone subirá los precios de sus servicios según el IPC, como ha hecho los últimos años, y también os contamos que Digi lanza su propia televisión con más de 100 canales y por 7 euros al mes.
Bueno, pues hasta aquí el informativo de medio. Más noticias en neo.es.
Perdoneu, perdoneu.
¿Pero usted quién es?
Soc el CAC. És que no heu dit ni una notícia en català, vull dir. Havíem aparaulat que el programa havia de sortir. Una notícia en espanyol, perquè, bueno, una notícia en gallec, una notícia en basco i una notícia en català, evidentment. I si era una notícia sext, una notícia més havia de ser en valencià. Vull dir que,
bueno, menos mal que mi frase está en andalú. Que más noticias durante toda la semana en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales. Hay como neo.tv, como los mediatizados y en Blue Sky, los mediatizados.es y neo.es.
A neo.cat.
Y ya veremos si tendremos en algún momento desconexiones.
No discriminemos a la roba, por favor.
Muy buenas, Antonio. Gracias por tu frase.
Buenas a la redacción de Barcelona.
¿Cómo tienes la fibra por allí?
Bien.
Te digo que si has tomado fibra esta mañana.
Ah, sí, cereales.
Bueno, aunque no os lo creáis, estamos juntos. Es verdad, ¿yo puedo pegarle una colleja a Garrobo? ¡Ay!
Pues bueno, dale una de mi parte.
¡Venga!
¡Entre dos! ¡Hacemos
cosas! Estamos revuelta hoy.
Sí, pero no tenemos el bidet.
No, no,
eso
no.
Es lo malo. Bueno, ha sido una colleja en estéreo.
Exacto.
Con mayor calidad de sonido. Y digo en estéreo porque vamos a empezar hablando de radio, pero antes yo tengo que empezar a presentar gente tanto si está aquí como si no. Es decir, Francisco Garrobo, el collejeado, muy buenas.
Muy buenas a todos, buenas tardes.
Televideo, muy buenas. Fernando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal allí por Barcelona?
Bueno, tenemos una conexión a tres países, porque tenemos España, Cataluña y Murcia. Alfonso, muy buenas.
Muy buenas a todos.
No sé si os dais cuenta, pero hoy hemos comido payaso.
Sí, también.
Yo pensaba que veníais bebíos, pero bueno, nada, veo que es otra historia.
Garrobo, saca el bombo, por favor.
No, porque no tengo, pero...
Bueno, ya, va, suficiente. Sí. Vamos a empezar hablando de radio porque hay un pequeñito detalle y es que la semana que viene es el EGM.
Importancia. Madre mía, el martes. Uf.
La mejor superproducción de los mediatizados, el EGM.
Bueno, sí. Acordaros de seguirnos en Blue Sky y en Mastodon que van a caeros cosas exclusivas.
Y también
a Neo.es,
¿no? No, sí, a Neo.es, ya los mediatizados.
Ah. Bueno, hablaremos del EGM, pero vamos a empezar con una noticia que se había anticipado, largamente rumoreado, pero no por ello deja de ser noticia. Y es que Fernandisco finalmente ha fichado por los 40 Classic, tal como los rumores indicaban.
Según adelantó los mediatizados.
Va a ir a la franja de 11 a 14 horas, lo cual supone un pequeño terremoto en la parrilla de los 40 Classic.
¿Pequeño?
Bueno, pequeño. El damnificado es Guillem.
O no, porque también han dado una franja ahí. Bueno, no sé.
Bueno, de 20 a 22 en musicales no es que sea una maravilla, ¿eh?
Ya. Yeah.
También te lo digo. Sin embargo, vemos cómo se replica el esquema de horas y el esquema de locutores que tenía a los 40, se lo han cascado a Dial, y ahora a 40 Classic, las tres pequeñas, pues digamos que siguen con su morning hasta las 12 o la 1, recortando gastos con algún locutor menos, etc, etc. Eso es algo que además, Garrobo, lo hablábamos contigo al principio de temporada, que todos están queriendo poner locutores ilustres de 11 a 14. Locutores que sean un seguro para la emisora.
Sí, bueno, lo vimos en Cadena Dial.
Rafa Cano.
Con Rafa Cano llegando de martes a sábado. Y ahora pues han puesto a todo un clásico como es Fernandisco al frente del bloque de 11 a 14. Que además encima no ha sido un cambio de 11 a 15, que era el bloque que había antes en Dial, sino que han reducido una hora el bloque matinal, lo han bajado hasta las 14
¿como
horas?
40.
Como 40. Claro, ¿el siguiente movimiento cuál es? ¿Veremos algún movimiento en las más pequeñas?
No creo.
¿Veremos a un Tony Aguilar saltando a las 11 de la mañana?
No lo creo.
Yo tampoco, sobre todo porque Tony Aguilar está muy explotado. Pero no deja de ser el modelo que tienen en Dial con Rafa. Que Rafa está los sábados y está de martes a jueves, de martes a viernes.
Sí, pero el caso Tony es un caso ligeramente diferente. Antonio, ¿tú qué piensas?
Pues que yo creo que no ha copiado exactamente el esquema de locutores de los 40 Dial. Solamente lo de que el locutor principal es de 11 a 2. Lo demás no coincide. Porque sería el esquema de los 40 de Dial si a partir de las 2 fuera cada locutor 2 horas, ¿no? Pero es que los 40 clases han puesto a Bruno de 2 a 5. El programa no programa de Jorge Sánchez, en vez de 6 a 9, ahora de 5 a 8, y a las 8 han puesto a Guillén hasta las 10, hasta las 11.
Claro, la gente se tenía que estar pensando en su casa. A ver, si no tienes mucho desconocimiento de la radio, podrías decir, bueno, es que realmente de 12 a 2, aparte de que sea algo seguro, es que es una buena hora. No exactamente, porque claro, siempre lo más alto de una radio es por la mañana. Y yo creo que por ahí precisamente van los tiros. Estamos hablando de que esta gente quiere estirar el éxito del morning todo lo posible. Es decir, si pones un random después del morning, eso va a meter unas curvas que ríete tú de la revuelta cuando acaba, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco la cosa, ¿no? Tener un poquito de seguro y estirar un poco la audiencia de que se quede a la última hora del morning sin que se largue. Dentro de que la radio lo que tú entras, sales de tu coche y tú tienes que hacer tus cosas. No, tampoco no es una cosa de ¡ay, voy a ver un programa de tele y voy a estar como Masterchef! Ah, no, que acaba a las 2:30 de la mañana, pero esa parte.
Bueno, yo creo que Rubén 2 va bien encaminado, pero no estoy del todo de acuerdo y voy a hacer varios matices. Bueno, ¿qué coño? Voy a hacer un siniestro.
Matices en fin.
Es que realmente lo que estamos viendo es un cambio de hábitos del oyente de radio musical. Y me voy a explicar, y me voy a apoyar, además, hoy no está Radio Chips, pero hay una publicación en su blog que os recomiendo encarecidamente que leáis, y habla de la audiencia de los 40 por horas, y puso en una línea 1994, en otra 2009 y en otra 2024. 15 años entre cada una de ellas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? En la mañana todo es muy parecido, cuando no estaba Andaya, 1994. Se escuchaba más a final de la mañana, pero en 2009 y 2024, como está el morning, pues es más o menos estable por la mañana. A las 2 de la tarde hay un bajón, pero es el bajón típico de las musicales a las 2 de la tarde, es histórico y es lo que hay. Pero en la tarde empiezan las divisiones. Si vemos la gráfica de 1994, a partir de las 3, pega un pico hacia arriba, que alcanza su punto álgido entre las 5 y las 8, y luego empezaba a bajar porque a partir de las 8 ya es hora de tele y no de radio. Si nos vamos a 2009, ya con el virus Kiss entre nosotros, ese pico era una joroba, pero no tan pico. Si ya nos vamos a 2024, hay un ligero repunte en las 5 o las 6, pero que vamos, que si no lo miras con una lupa no te das cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la audiencia ha dejado las tardes de las musicales. Esto se podría ver como la pescadilla que se muerde la cola, es decir, nadie ofrece nada en musicales por la tarde, la audiencia no tiene razón para quedarse, como la audiencia no se queda, nadie ofrece. Pero hay un factor mayor, que es que ese pico era la hora de la chavalería, poniendo la radio, cuando volvían a casa. La chavalería ha desaparecido de la radio y el público se ha ido. Entonces, ¿qué público queda? Queda el público más adulto, no adulto, adulto de 50 y pico años, pero sí más adulto, y ese es un público más de radio generalista. ¿Qué es lo que ocurre? Que la musical está cogiendo la estructura de la generalista. Tener un matinal casi hasta las 12, como un hoy por hoy, que se prolongue un poco el local, a las 2 el informativo y a las 4 pues ya el entretenimiento, la tarde, la ventana, etc, etc, etc. Entonces creo que estamos viendo una generalización de las musicales debido a que han echado a la audiencia joven y se están quedando los más mayores.
Podríamos estar hablando de que de los creadores del Virus Kiss ahora es el Virus Caenación, porque bueno, todo poquito... el mundo va a estar aquí con su mejor variedad musical, pues no sé.
Lo peor de todo es que llevamos varios virus y ninguna vacuna, es lo que hay.
Ah, no, sí, porque... sí, me suena.
Pero también es, también, a ver, al final la gente lo está consumiendo así por algún motivo, ¿vale? Que se hayan llevado hacia allá. Pero la gente tampoco lo ha rechazado excesivamente. Y además, viendo la gráfica, que por suerte me la estáis enseñando ahora, digamos
la escala un pelín, ¿eh?
Bueno, escala, pero bueno, a mí me ha gustado la escala porque por lo menos...
Radio Chip, ¿quién sé que lo va a escuchar? Radio Chip, la escala, por favor.
La escala
es que me hace daño en la vista.
La escala, para que os saquéis una idea, es tan bajita que parece el grado de cuesta que tenía Terra Mítica. O sea, no os esperéis un nivelón de curva, la verdad. También es verdad que la escala está muy alta, ¿eh? También.
Está la escala puesta de la SER, si no me equivoco.
Sí, posiblemente.
No, pero lo que decía es que al final se está moviendo el público. O sea, parece que el público se mueve. También es cierto que la radio musical cada vez es menos para jóvenes y cada vez es más para muchas edades. Esto también hace que incluso gente que antes escuchaba la matinal por la mañana y luego ponía la radio, ahora quizá la musical, ahora quizá ya no lo hace tanto, y creo que esto también se debería de tener en cuenta. Lo que tú dices en parte, que están llevándolo hacia allá, pero no deja de ser también un cambio de modelos de consumo y demás.
Alfonso.
Pues justo lo último que ha dicho Garugo enlaza con lo que iba a decir, que siempre estáis hablando que si se echa a la gente joven de la radio, y a mí me parece más un cambio de consumo que otra cosa. La gente joven consume música de otra manera, Spotify, YouTube, etcétera, y no necesariamente se pone en la radio musical, pero no creo que es que la radio musical de pronto esté poniendo, o ciertas canales de radio estén poniendo cosas para mayores. Es decir, el reggaetón no me parece que sea para gente de 50 años precisamente, por poner un ejemplo de la música más escuchada de los últimos años.
Dices, porque se dosifica muchísimo el reggaetón que se pone. Que lo por un lado lo puedo entender, pero también porque tú estás programando para una franja de edad determinada. Pero ese discurso me lo guardo para el EGM.
Sí, lo veremos viendo. Y digo, Alfonso, está bien que estemos en algún tema de acuerdo, porque ahora viene el otro tema que nos va a...
Vamos a dar de hostias hasta el carnet de identidad.
Bueno, entonces acabamos, ¿eh?
Pues bueno, ya que hemos dicho que nos vamos a dar de hostias, ¿por qué no empezamos directamente? Y así acabamos antes.
Si quieres, explico yo lo que está pasando aquí en Cataluña con el 25%.
Empieza. Yo voy preparando la colleja.
Ay, Dios mío, no me acordaba de esto.
Qué calvario. Sí, bueno, os explicamos. Bueno,
a ver, el tema es doloroso, sí.
No, bueno, para algunos, para otros, ¿no? La cuestión es que, no sé, sabéis que en Cataluña, cuando se entregan las licencias de radio, hay una serie de normativas, entre ellas que haya un 25% de la producción en catalán. Esto ocurre en la radio generalista, pero también ocurría, según la normativa, en la radio musical. Y no solamente para los locutores, sino también para los contenidos que hayan durante esos bloques. Entonces, ¿qué ocurría? Que el CAC, como no había, según ellos, suficiente producción en catalán, lo que plantearon era hacer descuentos ad hoc. Y pues bueno, pues todos tenían un 15%, tenían que poner un 15%, que eso son las tres canciones que escuchamos en las 40, o en Dial, o en Cadena 100, incluso Radio Teletaxi, creo que Flash FM, que en su momento una era todo de radio, bueno, era Radio Teletaxi, FM, Alegría 24 horas, Yolé, una cosa así creo que era, o sea que imaginaron lo que era de música, y Máxima FM también en su momento lo tuvo, que tenía muy poco porcentaje porque era pues música dance o música 100% en castellano. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿O qué plantea el CAC? Señoras y señores, no es normal que la radio musical esté con unas excepciones que no tiene la radio generalista y, por lo tanto, a partir de 2026 van a tener que cumplir la normativa tal cual existe y no con los, digamos, con las excepciones que os habíamos planteado. Esa es la situación. Ahora comenzamos el debate, que yo tengo muchos argumentos, pero te dejo a ti, Rubén, primero para que me des.
Bueno, a ver, es que hay cosas que pueden ser legales, pero a mí me parece que no son lógicas. Por un lado, yo hay cosas que al CAC le puedo entender. Es decir, tú has dado unas licencias locales, que en el fondo la radio son licencias locales.
Menos Radio Nacional.
Claro, las ha dado la Generalitat de Cataluña y tú te has comprometido a hacer programación local. Aquí se ha, digamos, se ha legislado para que sea un 25% de programación local y la tienes que hacer. Y me parece bien, porque todos conocemos a radios, sobre todo musicales, cuyo modus operandi es un ordenador desde Madrid que manda una señal para que desconecte un ordenador de Ciudad Real. Y eso no crea puestos de trabajo, ni hace programación local, ni nada. Hasta ahí lo entiendo. Meter la obligatoriedad de la música, ese es un terreno espinoso, porque el tema de cupos es algo que a la larga te penaliza, porque si tú estás obligado, por ejemplo, si estuvieran obligadas las emisoras a poner un porcentaje de reggaetón, pues si el reggaetón que sale ese año es muy malo, tú estás penalizado. Y creo que pasa algo así con la música en catalán. Yo podría entender que con un detallito dijeras, bueno, poner un 5% de música en catalán, un 10%, una canción a la hora, quizá una cada media, pero no penalizar de esta manera. Creo que las excepciones que se habían hecho eran correctas, porque hay emisoras, y yo creo que un caso muy claro puede ser los 40 Dance, que no hay dance en catalán. Prácticamente todo se hace en inglés y ya casi nada se hace en castellano. Tenías que darles esa excepción. Es más, yo me atrevería incluso a decir que Cadena Dial tendría que estar exceptuada porque su temática es música en español. Con la obligación legal rompes la temática de la emisora. Entonces veía muy justificadas estas excepciones y no la obligación. Quizás es que ahora, si se impone esta obligación del 25 tal como está,
Quien va a ganar son las discográficas catalanas, pero no las, emisoras ni los oyentes.
Bueno, lo de los oyentes no estoy de acuerdo porque hay oyentes que les gustará y a otros que no. Esto es por suerte en Cataluña creo que se ha demostrado que tenemos un mercado lo suficientemente amplio como para que la gente escuche muchas cosas y haya mucha diversidad. Pero yo no estoy de acuerdo en una parte. ¿Por qué se le tiene que dar a la radio musical excepciones y no a la radio generalista? Es radio tiene dentro de su ADN el hacer mayoritariamente la programación propia y descentralizada. Tener programas muy centralizados, muy centrados en España y demás. ¿Por qué no le dan una excepción a Es Radio? Porque su modelo de radio también es diferente al de Onda Cero y la SER.
No es lo mismo, Garrido.
Para mí, pero ¿por qué la radio musical tiene que tener unas excepciones que no tiene la generalista? Y aquí es donde yo creo que acierta el CAC. El CAC debe de poner sobre la mesa que no se puede exceptuar a una radio por encima de otras. Se está incumpliendo. Yo lo que no sé es cómo ninguna radio generalista no ha ido, en este caso yo digo un Es Radio, no ha ido a denunciar, oye, ¿por qué se le está dando una excepción a Radio Teletaxi de solo poner un 5% y a mí no me dejas poner solo un 5% de programación en catalán? ¿Por qué eso? Y yo lo puedo entender. Digo eso, creo que se tiene que hacer cumplir la ley. En todo caso, podemos discutir sobre si la ley es mejor o peor. Aquí ya entramos en un debate que yo creo que está bien y otros pueden entender que no. Pero creo que no tiene que tener la radio musical una excepción.
Yo sí que creo que debe de tener una excepción porque en el caso de las generalistas te has olvidado de la naturaleza del contenido. Las generalistas son principalmente unas emisiones habladas que están transmitiendo una información, pero el contenido principal de una musical son las canciones que ponen. Y ojo, que yo estoy muy de acuerdo en que haya un locutor en catalán haciendo la disco en catalán, pero luego tienes que atender al género musical que tú estás poniendo. Por eso entiendo las excepciones.
Pero el oyente de radio lo que quiere es escuchar a determinadas personas hablando un castellano y no quiere escuchar a nadie hablando un catalán y no tiene derecho a entrar aquí porque no le hacen la excepción. Con esto no estoy defendiendo la entrada de radio, a mí ya me va bien que no esté. Lo que me quiero referir es por qué no le dan a ellos, porque al final la temática generalista también tiene su propia... El radio es una temática, podríamos decir, casi más temática que generalista.
Me vuelvo al comentario anterior.
Bueno, pero pues no deja de ser tan bueno. ¿Y qué pasa? Que, bueno, no lo sé. Es que es muy complicado el debate.
Bueno, nos hemos encallado que entre Cristian.
A ver, sí, porque aquí hay todo el mundo hablando aquí y tal y cual, y para una vez que entro, joder. Bueno, vamos a ver. Mirando, por ejemplo, el artículo que publicó el otro día el diario Ara, donde aparecen cuánto es el porcentaje que emiten realmente las radios a las que se le aprobó un porcentaje menor, como es el caso, por ejemplo, de Flash FM, que solo emite un 2%, que solo emite un 2% de música en catalán.
Que era el mismo que tenía Máxima FM en su momento.
Exacto. Lo curioso de todo esto es que los 40, bueno, en este cuadro sí que es verdad que no aparecen los 40 dance, pero, por ejemplo, emisoras como Rax & Sing tienen un 12%, que es el mismo porcentaje de Europa FM, Melody FM, Flashback, Rock FM, los 40, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el caso, un caso también bastante sorprendente, que es el de Radio Teletaxi, ¿no? Que tiene un 7%. Claro, la pregunta que cabe hacerse al respecto de esto es, ¿estas emisoras van a tener que aumentar considerablemente el espectro musical y realmente esto pasará? Porque claro, aquí ya me surge a mí la siguiente duda que yo, por ejemplo, veo en el caso de Flash FM, aparte de todo el tema de las discográficas catalanas que estés hablando. Claro que aquí hay ciertas discográficas y ciertos grupos de discográficas catalanes que van a tener un beneficio muy grande, y entre otros está la editora del vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, Juli Guiu, que lleva Clippers, que es, para que más o menos lo sepan, y esto lo voy a decir, ya, mira, si viene Juli Guiu a mi casa y me manda dos matones, pues ya está. Pero al final hay que decir las cosas como son. O sea, el Juli Guiu es, aparte de vicepresidente de esta empresa, lleva la editorial que todos los artistas catalanes prácticamente tienen que firmar, incluido todo lo que lleva TV3. Así que, claro, lo que hay ahí por detrás y todos esos acuerdos que maneja el Consell Audiovisual de Cataluña, en verdad van mucho más allá de todo esto. Y ya no hablemos de que empezarán a salir ciertas cositas, y no quiero decir más, que empezaremos a ver en los próximos meses por parte de muchas discográficas de Cataluña.
Bueno, pero yo creo que además era algo que ya se sabía, ¿eh? Porque sin ir más lejos, la mayoría de discográficas, a todo cantante catalán, ya le están metiendo una canción en catalán en algún disco y demás para empezarse a colocar en los 40. Los 40 ha montado sus premios 40 por primera vez, los premios als 40, que han hecho la primera noche de los 40, que lo hicieron hace 4 días. Casualidades de la vida, 2 días después salió la noticia. Y tercero, todos los partidos de Cataluña han estado de acuerdo o se han callado con... Bueno, iba a decir, ya sabéis la frase que iba a continuar, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso personas del PP muy bien situadas tienen intereses dentro de discográficas catalanas.
Efectivamente.
¿Eh? Hasta dentro del PP. Ya no digamos en otros aspectos. Claro, sí, hay un partido que no tiene intereses ahí adentro, que es la CUP. Pero da igual, como sea en catalán, lo aceptan y están de acuerdo.
Propaganda para los barrios,
claro.
Cositas esas también sí que hay.
No, propaganda para el FED. Exactamente. Propaganda para el FED, que también tiene, lo que pasa es que ellos no pagan radio, por lo tanto ahí no saldrán. Ya, propaganda para el FED no sale en ninguna radio porque no las quiere pagar. Pero digamos,
bueno, tampoco paga Music App, pero podría salir allí, ¿eh?
Bueno, también. Pero que me quiero referir, que donde se está potenciando sobre todo determinadas marcas, y hablamos de Halley, hablamos de la que tú acabas de decir, hablamos de muchas...
Global, que tiene
acceso a acuerdos, incluso.
Acuerdos con cierta persona fugada de España,
tal y cual. Claro, por eso me quiero referir, que aquí hay mucha gente ganando dinero y de todas las ideologías y posiciones en Cataluña.
Sí.
Por lo tanto, no me sorprende, y no me sorprende que en el CAC, que están representados todos los partidos... Nadie haya dicho nada. Es más, hasta Vox, que es la única que no tiene intereses en casi ningún sitio de estos, no hemos escuchado que haya dicho nada.
No.
Te digo, aquí todo el mundo tiene ganas de que esto pase. Solamente lo pongo encima de la mesa, ¿eh?
En el caso, a ver, ya sería demasiado política, pero en el caso de Vox yo creo que hace exactamente el proceso que yo hago cuando me dicen lea usted los términos y condiciones del contrato de Google, pero... Pero bueno, esto, a ver, evidentemente hay un poder detrás y yo no sé si ha sido más una cuestión de que al... O sea, como tal de espíritu, yo creo que al CAC ya le valía lo que había antes. Es decir, vale que, volviendo a lo que decía Rubén Uno antes, ¿no? Una cosa es qué es justo legalmente y qué es lógico. Y es cierto que hay algunas emisoras que va a ser muy difícil, pero ya no estamos hablando, porque aquí, claro, estamos pensando aquí unas historias de que, bueno, claro, hay radio hablada, pero también gran parte de la música es hablada. Pero ¿y qué pasa con esos géneros? Que es que ni siquiera, por ejemplo, la electrónica, la mitad de las canciones que salen en electrónica, ahora no están tan de moda que sean solamente que sean instrumentales, pero gran parte de la electrónica es instrumental. Entonces aquí, a ver cómo irán fino, porque claro... si no canta, porque canta. Si no canta, porque no canta. Y si no canta nadie, ¿qué hacemos? Voy a ver de qué ponen tu DNI. Es un poco complicado.
Nos lo inventamos, Rubén. Si no canta nadie, nos lo inventamos. Y a eso me estoy refiriendo antes.
Por
que
eso
no
quiero digo decir yo.
Claramente la palabra Suno, IA y todas estas cosas.
Por eso digo, que yo entiendo perfectamente la posición de Garrobo especialmente, pero luego también hay que ver que hay radios que lo van a tener realmente muy complicado y que realmente no se les son emisoras que por su naturaleza tampoco no les estás haciendo un perjuicio si tienen menos contenido en catalán. O sea, canciones en catalán por la naturaleza de la línea musical que tiene esa radio. Otra cosa distinta sería de que encima de que no pongo canciones en catalán o pongo menos canciones en catalán respecto a una generalista musical, vamos a decir, encima no hago las locuciones en catalán, pero como no es el caso y las desconexiones locales son numerosas, creo que la cuota de excepción debería haberse mantenido, pero bueno, no creo que esté explicando a la gente tampoco ninguna novedad. Y pues seguramente casos como Teletaxi o los 40 Dance pues, van a hacer una buena peonza. No sé qué van a hacer, pero suerte.
Solamente decirte que el director de las musicales de los 40 en Barcelona es DJ y ha comenzado a hacer remezclas dance de varias canciones pop que yo no sabía por qué y todos sabemos ahora para dónde va, por qué va a ir el tema.
Bueno, que Sergi Sánchez, y lo digo así de claro, oye, un saludo si nos escuchas, que alguna vez ya hemos compartido alguna charlita y tal, que Sergi Sánchez era DJ, esto ya se conocía de hace tiempo, o sea, no era una cosa que era nueva, ¿sabes?
Pero ha empezado a sacar producciones, además, que pueden ir a los 40 dance por un lado. Y por otro lado, suelo decir, antes de pasar a la previa, que... la gran beneficiada de todo esto son los 40 principales, EAS 40 son de los pocos que están cobrando por la música en catalán. Van a empezar a cobrar más dinero por la música en catalán. No les funciona mal a nivel de audiencia potenciarla.
Pero fuera de ella.
Bueno, ya por eso, pero en este caso a los 40 será la gran beneficiada. Quizá a Kiss no le afecta tanto porque empezarán a poner canciones clásicas en catalán, más lentas y tal, que le funcionarán, pero Dial y Cadena 100 serán muy perjudicadas con este cambio de porcentajes, sinceramente.
Bueno, yo creo que no van a ser las únicas perjudicadas, pero esto se irá viendo con el tiempo. Lo que sí podemos sacar un poquito de tiempo es para hacer nuestra mini quiniela en este GM, y como hemos hablado mucho de musicales, voy a preguntarle a alguien que es de generalistas, como Alfonso, ¿qué crees que va a pasar entre las grandes? Ser, Cope, Onda Cero y Radio Nacional. Bueno, he dicho las grandes, pero he metido bueno, a Radio Nacional.
Podrías decir RACU más que Radio Nacional, que está por delante.
Sí, sí. Pues vamos rápido. Va a ser interesante ver cómo afecta todo lo que ha pasado últimamente, Dana y demás, a la situación política también, a las audiencias. Mi apuesta es la SER baja ligeramente, la COPE sube, Onda Cero yo diría que viene de dos de subida, con lo cual bajará, aunque no mucho. Radio Nacional sube porque en algún momento tendrá que subir, alguien la tendrá que escuchar.
Es que si no va a pasar a deber oyentes.
Sí, y cuidado con Es Radio, que viene de un máximo, pero con todos los conspiranoicos que hay últimamente, cuidado que no suba más todavía. Y quería añadir, en deporte, este GM yo siempre digo que favorece a Tiempo de Juego. O sea que mi apuesta es que sube Tiempo de Juego con respecto a Carrusel Deportivo.
Totalmente de acuerdo en lo de deporte. Y te pongo una duda, ¿eh? Creo que no estoy tan de acuerdo contigo. Creo que la SER tiene que rebotar hacia arriba. Recordemos que hizo esa goma a 4.600.000, luego bajó a 4.200.000 y por lo tanto creo que la SER debería hacer goma para arriba. La COPE le tocaría EGM de bajada, o sea, la COPE hace uno de subida, uno de bajada. Le toca de bajada, pero sí que es cierto que con lo del tema de la situación política no me extrañaría que pudiera hacer una subida ni que fuera leve. Estoy contigo, Radio Nacional tiene que subir. Es que como no suba Radio Nacional, apaga y vámonos.
Pero es que ahí precisamente quería entrar yo. Yo creo que lo de Radio Nacional, si miramos el histórico, aunque va en bajada, creo que ha sido una bajada grande y una bajada típica. Creo que va a recuperar, que va a rebotar, pero más aún, puede tener un ligero efecto subida más allá del rebote por el programa de Cuní, que ha adaptado, digamos, ese politizamiento de las privadas, lo ha adaptado a Radio Nacional y me temo y lamento que eso va a dar réditos.
Totalmente de acuerdo. Creo también que Radio podría, yo creo que va a mantener, quizá mantener los 800.000 enteros es difícil, pero creo que puede mantener un buen porcentaje de ellos, y RACU yo creo que debería de ir a bajada. Y digo eso porque RACU es que hizo 960 y estábamos en datos de RACU que no recordábamos desde el 1 de octubre. Sí. Son datos de RACU desde el 1 de octubre que yo creo que debería de ir en bajada. Pero bueno, nunca se sabe, porque la radio catalana es...
Bueno, a ver, si se me permite. A ver, yo sí que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Alfonso, solo que algunas cosas. Al respecto de lo de la SER, sí que estoy contigo, Garrobo, sí creo yo que subirá, pero más que nada porque en el histórico sí que vemos que en el tercer EGM, ¿ves?, empezaba a subir. COPE yo creo que sí que sube.
Son datos históricos.
Serían COPE, ¿eh? Datos históricos de COPE, pero bueno, COPE viene haciendo ya unos cuantos datos históricos. Onda Cero sí creo yo que bajará un poco. No sé por qué tengo la sensación de que bajará un poco, ahora después subirá. Porque siempre pasa lo mismo.
Es que yo creo que Onda Cero va a seguir subiendo poquito a poco, ¿eh? O sea, porque está sentando muy bien la parrilla.
Sí. En el caso de Radio Nacional, sí que lo veo yo más o menos igual. Y en el caso de Es Radio, sí creo yo que sube. Por lo mismo que estáis diciendo. Hay ese público conspiranoico, eso que venimos diciendo. Eso va a subir.
Creciendo mucho.
Está creciendo.
Es Radio 1.000.000 de oyentes. Yo no había caído en eso, ¿eh? De cómo está la cosa últimamente, de que pueda pegar un petardazo.
No llegar al millón por la sencilla razón de que no está Cataluña. Porque necesitaría eso, pero si no, podría llegarlo, ¿eh?
Bueno, y cuando tengan que meter catalán por un tubo, para mí que apagan las FM de Barcelona y que le escuchen por internet. Pero
no,
bueno.
Pues si no tiene, que no tiene FM en Cataluña.
Adiós. Pues entonces, no, ¿por qué te he dicho antes que el radio tiene que meter catalán? No, tiene.
No, lo he dicho que nunca han querido emitir en Cataluña porque tienen que emitir un 25% en catalán.
Pues claro, no es rentable. Claro,
ellos nunca
claro.
Han querido, nunca han querido.
Lo de radio está vacantado, ¿eh? Y ya lo estoy diciendo en pasado, o sea que con eso te lo digo todo. Pero bueno,
sí. Creo que solo quedo yo por hacer la predicción, ¿no?
Es radio, porque... la radio que más baja masa cerebral.
Muy ácidos, ¿no?
A ver. Bueno, Rubén 2, que tú quieres hablar de musicales ya.
Bueno, ya, si te hago la cuotita, ¿no? De ahora como que está la moda de esto de las cuotas catalanas, pues la cuota de musicales, ¿no? Como si tuviéramos algún tipo de problema, ¿no? A ver, voy al grano. 40, yo creo que sube. 100, voy a ser malo y sube. Dial, voy a ser también malo y Dial va a bajar. Rock sube y Kiss creo que va a subir.
Yo, a nivel de musicales, creo que los 40 debería de rebotar hacia arriba. Lo que pasa que sí que es cierto que aquí lo que ha dicho Alfonso, que ha pasado un poco desapercibido, que es cómo va a afectar las últimas tres semanas de GM con lo de la Dana.
Hombre, pero es que eso, si lo tenemos en cuenta, sería bajada de todas las musicales en mayor o menor medida.
Exacto, por eso digo que yo creo que aquí toda la radio musical deberíamos de contarla con un... ¿Cómo se dice esto? Tendríamos que sumarles un X a todas, porque todas, la que baje mucho no bajará tanto, la que suba sería una subida más grande, ¿no? Tendríamos que mirarlo así. Yo creo que los 40, si fuera un EGM normal, debería de rebotar hacia arriba. Cadena 100, yo creo que está sentando bastante bien ahí por encima del 1.750.000. Por lo tanto, aunque tuviera bajada, no creo que fuera muy grande. Para mí la incógnita es Dial. ¿Cómo se van a sentar los cambios de movimientos de locutores? Tengo muchas ganas de verlo. Yo creo que Rock no se va a mover. Rock está en un plano desde hace tiempo. Y salvo algún gomazo que a lo mejor le toca a este EGM, porque en el primero del año pasado ya hubo gomazo para arriba. También muy incógnita de Kiss. Sinceramente, Rubén, muy incógnita de Kiss. Yo no acabo de saber.
Bueno, pero
Kiss, ¿cómo se va a ir?
Kiss es una incógnita siempre. Kiss, si fuera la quiniela, hay que ponerle en 1x2.
Sí.
Si os digo no, la
lo
verdad.
Lo van a poner en el pleno 15 para que tengamos que poner los goles.
Para que tengamos que poner uno solo. Pero yo os digo la verdad: para el próximo EGM de musicales del 10 de diciembre, lo único que tengo claro es que va a hacer frío.
Sí, y también.
Aparte de eso, no tengo claro nada.
Que Kiss ha cambiado también locutores a medio camino, tal y cual, por lo tanto, el EGM va a ser difícil de entender de Kiss. Kiss no, puede tener un EGM de bajada, ¿eh?
Pero es que el EGM de Kiss es papel mojado ahora mismo.
Por eso. Kiss es seguramente el EGM que menos nos va a servir a todos.
O sea, es random value directamente. O sea, puede caer cualquier cosa.
Pero no porque un cambio de locutor pueda cambiar mucho a su oyente, sino porque recordemos que el EGM es de memoria, es de recuerdo. Por lo tanto, puede ser que algún nombre lo hayan dicho mal en una fecha pasada y esto pueda afectar a la audiencia. Pues digo que el EGM de Kiss nos lo vamos a tener que jugar con pinzas.
De Kiss, además, es que siempre es un enigma porque siempre pienso lo mismo. La gente se queda por la música que suena, aunque tenga la fama que tenga, más que por el locutor que está haciendo la movida. Siempre lo he pensado así, o sea que no creo que ni siquiera un cambio de locutores vaya a hacer ningún desgabell, que se dice aquí en Cataluña, ningún desajuste como podría pasar en 40 Dents, que sí que es más de autor, más de famosos, ahora que están todos a petar de famosos.
Bueno, venga, creo que ya me he hartado un poquito de radio. Alfonso, ¿de deporte qué tenemos?
Pues bastante. Comenzamos con la Liga. Esta jornada es una de las que tienen exclusiva Movistar Plus. Destacamos el sábado a las 4:15 el Barcelona Betis y a las 9 de la noche el Girona Real Madrid. Este último por el canal Movistar Plus. Para el domingo a las 9 de la noche tenemos el Atlético de Madrid Sevilla. En la Liga Inglesa, el sábado a la 1:30 el canal Movistar Plus retransmite el derbi Everton Liverpool. Cerramos la temporada por otra parte de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi el domingo a las 2 de la tarde en Dazón. En la Euroliga de baloncesto, este mismo jueves juegan tanto Barcelona como Real Madrid en los canales Vamos y Movistar Plus respectivamente. En la ACB, el domingo a las 6:30, el canal Movistar Plus retransmite el Real Madrid Unicaja, partido por todo lo alto de la clasificación. El domingo a las 9:30 de la noche, Vamos televisa el partido de la NBA Brooklyn Nets Milwaukee Bucks. Por último, la semana que viene se disputa la sexta jornada de la Liga de Campeones y Liga Europa. El martes a las 7:45 Girona-Liverpool y a las 9 de la noche Atalanta-Real Madrid. El miércoles a las 7:45 Atlético de Madrid-Slovan de Bratislava y a las 9 de la noche por el canal Movistar Plus Borussia Dortmund-Barcelona.
Bueno, Alfonso, a ver, tengo una mala noticia para ti.
Uy, a ver.
Chan, chan, chan.
Es que vamos a tener que hablar de ese deporte en streaming gratuito que no le gusta a nadie y no le interesa a nadie.
Chan, chan, chan.
A ver.
¿Qué ha pasado, Garrobo? ¿Qué ha pasado? Un borrico se ha ahogado.
Pues que Dazón ha pegado un golpe encima de la mesa y no es que haya mandado al tablero a tomar por culo, lo ha reventado directamente.
No, no, perdona. No ha dado un golpe encima de la mesa, ha dado un pollazo encima.
También sí.
Joder. ¿Cómo se nota que estás en Barcelona y se te pega todo lo malo, Rubén?
Que se venga, Alfonso, que se venga.
Claro que me faltaba. Sí, claro. No, porque cuando escuché la radio, digo, uy, está sonando. Bueno, volviendo al tema, pues bueno, Dazón nos sorprendió en el día de ayer con el anuncio del Mundial de Clubes de la FIFA. Un anuncio que no se esperaba porque habían rumores de que todo se lo podía quedar Apple TV Plus. También habían rumores de que se iban a llegar a acuerdos locales. Bueno, al final lo que ha decidido la FIFA es dárselo a Dazón, que lo emita gratis. Yo creo que esto es también una manera de promocionar el Mundial en este primer Mundial, digamos. Yo creo que en el segundo ya no sería así. Pero claro, aquí han entrado tres datos importantes que a mí me gustaría analizar y que abro al debate de todo el mundo. Uno, la FIFA se ha quitado el marrón de encima y le ha dado todos los derechos a Dazón. Ojo, todos. ¿Qué significa? Que Dazón va a negociar con las teles locales para la emisión de los partidos en otras plataformas aparte de la suya.
Ojo, pero es que le ha pasado un marrón, pero la pregunta sería, ¿Dazón quería ese marrón?
Claro, aquí es importante. No, por eso digo que ahora abrimos el debate. Segunda cuestión importante. Es el primer gran acuerdo global de Dazón. Había llegado a un acuerdo con la FIBA con la Federación Internacional de Baloncesto para meter FIBA Courtside. Había llegado a un acuerdo con la NFL para la introducción, pero en este caso, digamos, para la emisión de su paquete de pago. Aquí estamos hablando de un gran acuerdo con la FIFA de una de las competiciones que tiene pinta que a futuros se puede convertir en una de las más importantes. Y tercera, Dazón tiene acuerdos con todas las grandes cadenas de España. Los ha tenido con Televisión Española por la Champions Femenina, los tiene ahora mismo con Antena 3 por las motos, los tiene con Telecinco para la Fórmula 1. Esto van a ser los juegos del hambre, a ver quién se queda con los partidos de Madrid y del Atlético, ¿eh?
Hombre, yo te digo que lo mismo José Pablo, ahora que es presidente, los puede comprar el día anterior para cambiar toda la parrilla entera como él le gusta.
También. Ahora hablamos de José Pablo, pero aquí abrir un poquito el debate, ¿no? Y yo sobre todo lo que digo, Dazón ha hecho un movimiento muy estratégico. Dazón se convierte en la gran plataforma del deporte en streaming, pero a la vez también del deporte de pago.
Sí, parece que Dazón, sobre todo últimamente, se está centrando mucho en el fútbol, que al final es y en el motor. Pero el fútbol es el deporte que interesa a nivel mundial y en España no digamos, porque se ha despreocupado de otros derechos de baloncesto, como la Euroliga, o en su momento se podía rumorear que se le iba a quitar la NBA o la NFL a Movistar Plus. Al final no fue así y al final pues se queda con el fútbol, que es el deporte de rey, y con esta nueva competición que es bastante interesante. Estamos hablando de 32 clubes a nivel mundial. El formato es como el del Mundial de Selecciones, es decir, 8 grupos de 4, luego pues octavos, cuartos, semifinales y final. Y como bien ha dicho Garrobo, de España participan el Real Madrid por ser campeón de la Liga de Campeones en 2022 y 2024, y por ranking FIFA se ha metido el Atlético de Madrid, que más o menos le ha quitado la plaza al Barcelona, que por ranking no entra. Porque claro, los últimos años han sido un poco malos para el Barcelona, como todos sabemos. Los horarios van a ser un poco reguleros, por aquello de que se juega en Estados Unidos. Aquí va a ser noche madrugada, ya lo iremos viendo, pero bueno, Dazón se queda a nivel mundial con una competición muy interesante y lo normal es que lo acabe revendiendo a alguna televisión en abierto, como estabais hablando. Siempre la podría dar la misma Dazón en abierto, pero lo lógico es que efectivamente...
O el día 7 de Movistar, que últimamente tampoco me sorprendería.
Bueno, también la puede dar Movistar Documentales.
No, también.
Sí, pero no, pero como yo creo que ahí Movistar no se va a meter, porque al final, a ver, si Dazón ya la da... se puede dar en ver en abierto en Dazón, al final Movistar, por mucho el canal Movistar Plus, por mucho que lo tenga mucha gente, no lo tiene todo el mundo.
Claro, pero entonces, eso pasa también, Alfonso, y perdona que te corte, con las motos y con la Fórmula 1, que se dan en abierto, que se emiten gratis en la aplicación de Dazón y que a su vez también las emite, vamos. Con 7 logos en el...
Bueno, espectacular también.
Eso es cierto. Pues sí, podría pasar. Pero bueno, como decía antes Garrobo, va a ser los Juegos del Hambre un poco entre Televisión Española, Mediaset y A3Media, a ver quién se queda esta nueva competición. Que ya digo, a mí me parece bastante interesante.
Claro, yo me he quedado ahí clavado con ese pensamiento que decía Rubén 1 de... vale, sí, le han pasado un marrón, pero ¿realmente quería Dazón ese marrón? ¿Realmente Dazón está haciendo esto porque... Esto es como cuando... Esto en el gremio editorial va un poco así, de... Compro esto y luego es como que tengo que comprarme 20 cosas más hasta conseguir realmente hacer la compra que yo quería. ¿Realmente Dazón compra esto porque espera algo más potente por parte de la FIFA? ¿Y por qué no? ¿De la UEFA? O igual yo he fumado mucho y no sé de fútbol.
Quizás un poco de todas, pero bueno, aún así. No, aún así. A ver, lo que decís sí que es cierto, pero bueno, esto lo que sí que abre es el varios debates. El primero, la potenciación por parte de Dazón de lo que es el contenido gratuito, porque claro, ya estamos hablando de que con la tontería se están empezando a juntar un montón de cosas.
Y luego, gratuitas, además de pago.
Y exactamente, y algunas como por ejemplo, está viniendo a saber esta temporada, que ahí es donde tenemos que entrar también, que es qué pasará con la negociación con Dazón y Movistar, porque tendrá que haber una renovación, igual que por ejemplo ha pasado con el acuerdo de Disney Plus en el caso de Movistar, que a partir del, o sea, con la subida del precio a 6 euros ya ofrece el plan en 4K. Claro, ¿qué quiere decir esto? Algo parecido posiblemente ocurra en Dazón. Dazón muy posiblemente coge y tenga que cambiar las condiciones con Movistar para que se incluyan los contenidos de fútbol que actualmente no se ven, como puede ser, por ejemplo, la Bundesliga o el Calcio. Esto luego puede derivar en que a su vez también se negocie el Mundial de Clubes, el Mundial de Clubes se emite a través de los canales Dazón del 1 al 4 y que a su vez incluso algunos de los partidos puedan caer en la OTT. Todo puede ser.
Es que yo ahí es donde iba. Yo creo que esto va a facilitar el acuerdo por el Calcio y la Bundesliga. Movistar se lo quería quitar de encima, pero con este acuerdo, Movistar le gusta que la gente tenga en su dial los contenidos. Y a pesar de que se pueda ver gratuitamente, hay un espectador que va a preferir verlo los Dazón del 1 al 4. Y es normal y es lógico, ¿eh? Y luego además, pues si te puedes sacar algún partidito para el día 7, pues hombre, por mucho que quieras, emitir en el día 7 en Madrid con tus locutores es algo que quiere la gente.
Quiere Movistar, porque siempre pone sus locutores.
Sí.
Sí, sí, eso a mí me parece positivo. Un par de detalles. Por una parte, yo creo que la relación de Movistar y Dazón es bastante buena y me da la impresión esa por detalles de la liga, porque recordemos que la mayoría de semanas el partido del canal del Dial 7 es sábado a las 9 de la noche, pero cuando Movistar ha querido mover ese partido a domingo porque el sábado tenía que meter otro contenido, yo veo que no ha tenido ningún problema con Dazón. Por otra parte, y estabais hablando ya contestando a Rubén 2, sí que puede ser una prueba de cara a derechos del Mundial de Fútbol, que recordemos que el siguiente Mundial se juega principalmente en Estados Unidos, aunque también en México y Canadá, y el Mundial de Clubes es en Estados Unidos igualmente. O sea que no deja de ser una prueba de cara al Mundial de Selección.
Claro.
Y bueno, aquí lo que hablábamos antes de las cadenas que se lo pueden quedar, ¿no? Yo creo que aquí, tú lo decías, Rubén, y ahora creo que podemos hablar, que es la llegada de José Pablo a Radio y Televisión Española. Me gustaría comentar a que fuera mínimamente.
Hombre, este no se arremanga en gastar dinero en fútbol para luego sortear en qué cadena lo emite.
Exacto, exacto. Yo creo que aquí va a haber una negociación, va a ser una negociación dura. Y yo creo que José Pablo puede llegar a apostar claramente. Sí que es cierto que no es la selección. Yo creo que José Pablo, si tiene que apostar, apostará por el Mundial. Por el Mundial el verdadero, no el Mundial de Clubes. Más allá de que para mí también me parece interesante, ¿eh, Alfonso? Me parece un torneo, mucha gente lo ha criticado y a mí me parece un torneo interesantísimo. Pero aquí estará José Pablo y José Pablo va a tener muchos movimientos. Acaba de tomar posesión, habrá que dejar tiempo, pero José Pablo quería la Liga en la 2. No funcionó porque no le dejó en la dirección. Es quien trajo la Eurocopa y el Mundial. La Eurocopa además con un error en el contrato. Yo sigo pensando que José Pablo lo sabía para emitir todos los partidos en la 1. Y eso yo creo que puede beneficiar a Televisión Española para tirar por ahí. Y también una cosa, que no decía Alfonso, el siguiente mundialito de clubes se juega en España, Marruecos y Portugal. Por tanto, aquí a lo mejor...
El mundial de verdad, no mundialito de clubes.
No, los dos. El mundialito de clubes se juega en el país donde se va a jugar el mundial el año siguiente.
Vale.
Es, digamos, como la previa. Antes hacía esa intercontinental rara y ahora hacen eso como previa, como una manera de que los países vayan entrenando.
Me he colado. La Copa Confederaciones, sí.
Exacto, pero la Copa Confederaciones que se hizo en su momento. Pues en este caso, claro, ahí estos sí que van a estar en mejores horarios para Europa y a lo mejor Dazón ha enseñado la patita para decir me quedo con el Mundial. Televisión Española querrá el Mundial, podrá competir con Dazón, veremos, ¿eh?
Vale, pero es que precisamente eso es lo que yo quería decir. Dazón quería el marrón porque quiere otra cosa después, aunque se coma esto.
Te tengo que preguntar, ¿eh? ¿No creéis que Telecinco podría presentarse a esto?
Bueno, habría que verlo, habría que verlo. Pero bueno...
Hombre, estás tan desesperado que no me extrañaría.
Por eso lo digo.
Claro, claro, es que aquí estamos hablando. El fútbol solamente lo pueden comprar dos cadenas, que es la pública y la que está desesperada de las privadas.
Sí, porque
en su momento Antena 3 cogió el fútbol.
No, le da igual.
No, Antena 3 en su momento cogió el fútbol y era importantísimo para Antena 3. En cuanto Antena 3 empezó a remontar audiencias, dejó de comprarlo. Telecinco ahora va la desesperada. A mí me dicen que Telecinco tiene muy avanzado determinados acuerdos para poder emitir fútbol. Entonces a mí no me sorprendería que Telecinco tirara. Lo que pasa es que Televisión Española, y aquí me dice que mucha gente está esperando, que estaban esperando a que llegara José Palau de Televisión Española para empezar las negociaciones.
Que igualmente...
Esto lo dije ayer en Radio Marca y lo sigo repitiendo ahora.
Igualmente, una cosa muy breve, que al final, tanto si es privada como si es la opción pública, no deja de ser un autoengaño. O sea, y más acusado a Telecinco, o sea, que no se piensa que ahora el Mundial de Club se va a salvar la vida, porque tiene una parrilla de mierda. Pero bueno.
Bueno, pues dicho todo esto, vamos, oye, Garrobo, ¿me lo pilla lejos?
No mucho, de mi casa no mucho, media horita en un coche más o menos.
Más o menos, más o menos.
Bueno, hora y media si es día de carrera porque se atasca todo, pero bueno.
¿Podemos derrapar a todo fast?
Venga, vámonos a todo.
Mira si me habéis contagiado que derrapado hasta yo. Sin embargo, hoy, aunque hablamos de a todo fast, tenemos que adelantaros el lanzamiento de una nueva plataforma que no es fast, pero sí que va a ser gratuita. Héctor, dentro de unos días estaremos celebrando el nacimiento de Divergente con una propuesta por lo menos original.
Sí, se trata de una nueva OTT gratuita, como decías. El estreno está previsto para este lunes, día 9 de diciembre. Y es una nueva propuesta que se caracteriza por contenidos que como máximo van a durar 59 minutos. O sea que de entrada ya es algo que diferencia al resto de plataformas.
¿Sí? Le podrían llamar estrés por divergente.
No, le podrían llamar 59 minutos como Televisión Española.
Pues eso, es esa nueva plataforma con contenido totalmente hecho aquí. Al menos eso es lo que dicen para empezar, que ellos quieren apostar por contenidos nacionales. Por lo tanto, de momento no habrá contenidos de otros países. Y es eso, es buscar el talento nacional, gente que quiera contar historias como máximo de 59 minutos y están abiertos a propuestas. Si sois creadores de contenidos o cualquier cosa, poneos en contacto con Divergente, proponedles el proyecto y ellos están abiertos a mirar y a financiar esos proyectos. O sea que...
Ya que lo dices, yo tengo una radiofórmula musical de actualidad. ¿Me podría proponer?
No para.
Pero no sé yo en formato vídeo 59 minutos y tal. No sé yo,
llama a grupos en Cuña y se pone en Ten, Music Up en Ten y ya
por
está.
Por hacer la conexión aquí con esta plataforma nueva, lo de los 59 minutos lo dirán porque es más o menos la duración que dura uno de los primeros formatos que van a estrenar normas para una página de sucesos, un thriller que ahora mismo está dirigido por José Ortuño y que está protagonizado por Raúl Prieto y Esther Acebo y que va a ser de los primerísimos formatos destacados que va a estrenar la plataforma, que por si no se ha entendido por toda esta galimatías, va a ser una plataforma de cortometrajes gratuito.
Hostia, pero cortometrajes y 59 minutos, no sé yo. Yo pensaba justamente que como tiraba la nota de prensa, iba a ser que se iba a diferenciar por justamente apelar a ese espectador que no tiene tiempo para nada. Entonces, que fuera una cosa de 10 minutos, 10 minutos, pero 59 es como...
No, es que es eso.
59 máximo.
59 máximo, lo que es cortometraje y mediometraje. Va a ser un poco esa idea.
Vale. Un documental puede durar menos de 59 y un capítulo de una serie también.
Claro, que hay que contar que una cosa son los máximos y habrán formatos que invitarán a 59 minutos y formatos que invitarán a píldoras de 10-15 minutos. Pues creo que la idea es muy buena, pero también, bueno, esto es como todo, no todas las series ¿no? Netflix tiene contenidos de 59 minutos, de una hora, de dos, y de dos y media y hasta de tres. Pues en este caso aquí tendremos contenidos de 10 minutos, de 15, de media hora y de 59, pero ya está.
Y que no todo será ficción. Es decir, podemos encontrar gente que nos va a explicar cosas como pueden hacerlo a través de un vídeo de TikTok, pero en este caso en una plataforma que se llama Divergente. O sea, nos van a contar cosas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo veremos a partir del lunes.
Pues a ver, sí,
oye,
sí, sí.
Pues yo tengo ganas ya de verlo, ¿eh?
No, sí, claro. Y además gratis.
De momento muy
relax.
De momento muy amarillo. De momento muy amarillo y me han llegado a la casa de confeti, que me enviaron una caja que no ponía por ningún lado cómo abrirla, y al abrirla se cayó todo el confeti en el suelo. Así que con eso os lo digo todo.
Héctor, acaba de llegar la Navidad a tu casa.
Adelantada. Sí, adelantada.
Bueno, ¿os parece que repasamos las novedades del Fast?
Dale.
Bueno, hablábamos de crimen antes y Rakuten Crimen ha vuelto a Samsung. Ha vuelto de tal manera que es que yo no me había dado cuenta de que se fue.
Es verdad.
Pero ha vuelto y además ha vuelto en un dial destacado. En uno de los primeros os lo vais a encontrar. Así que si os gusta la temática, Rakuten Crimen no es mal canal precisamente. Luego vamos a hablar de los canales pop-up de Navidad, porque también hay uno de Rakuten, que es Rakuten Christmas. Todavía no sabemos exactamente en qué plataformas va a entrar. Pero lo que sí tenemos son los canales de Navidad de Pluto TV. Y siento decir esto, pero es, ¿cómo decirlo? Cero originalidad. O sea, han repetido el Kids Navidad, MTV Hits Navidad, South Park Navidad, Cine Navidad, Navidad Navideña. Pero es que es reciclar las playlists que tenían del año pasado. Es que es cero mérito.
Es que al final hay que pensar, vamos a ver, si la gente sigue oyendo 30 años después la canción de Mariah Carey, pues ya. ¿Qué espera? O sea, siempre es lo mismo. O sea, ¿qué espera? Vamos a ver. Que como hemos dicho en noticias, han hecho un canal Frank Capra por Movistar Plus. O sea, vamos a ver, es que el contenido navideño no va a cambiar, no hay mucho cambio año tras año, ¿sabes?
En Reino Unido, en que se lo saben, y si no miran a Hallmark, madre mía.
Bueno, a ver, puestos a se les puede ocurrir hacer Pluto Navidad 2 y que simplemente sea hacer un 24-7 exactamente de una sola canción, la de All I Want for Christmas Is You, la ponen las 24 horas y ya con eso pues tenemos una playlist. Porque
los 40 Christmas, joder.
No les des ideas.
No, es que va vaya nivel me traen últimamente, los pobrecitos. Casi que me interesa más Divergente. Lo siento en el alma, ¿eh? ¡Qué vamos! ¡Qué calidad es esta!
Corramos un estúpido velo, ya cantaremos villancicos. Pero vamos a por otras novedades, porque hay novedades de calado. Y es que Tennis Channel por fin pierde la exclusividad con Samsung. Creo, Cristian, en LG te lo has encontrado ya.
Sí, en LG Channel se está también. También en LG Channel se ha habido una cosa muy curiosa, no deportiva, que es que han creado LG 1+1.
Y no es el
que no es 7, como decía Fran Perea. Pero sino mejor. Que lo que han